venezolanas de julio de 2024, en las que en ese entonces el presidente Gabriel Boric no reconoció la autoproclamada victoria de Nicolás Maduro. Esto desencadenó una áspera relación que terminó por forzar el cierre de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz en enero de 2025, bloqueando completamente el diálogo bilateral. A propósito de la primera expulsión de la administración Kast, pero sin venezolanos, el subsecretario del Interior Máximo Pavés afirmó que siguen en curso las conversaciones con Venezuela para intentar recomponer las relaciones que permita reactivar las expulsiones.
Por supuesto, para el gobierno es prioritario poder tener las conversaciones necesarias, y en eso está el ministerio respectivo, para poder abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela.
La diputada demócrata, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joana Pérez, afirmó que en materia migratoria ninguna idea sobra, por lo que recomendó retomar lo antes posible las conversaciones con Venezuela.
Por cierto, el mejorar las relaciones con Venezuela, el poder hacer vínculos para que puedan recibir a los migrantes que están expulsados, avanzar en materias de la justicia, de la persecución penal, creo que vale la pena.
En ese contexto, para el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, la postura del gobierno de José Antonio Kast ha sido ambigua al no estar cumpliendo con un compromiso que asumió en campaña.
El gobierno de Kast tiene que dar un camino viable de cómo va a cumplir su promesa de expulsar a cerca de 300.000 migrantes irregulares. Evidentemente, al ritmo de en un mes con un avión con 40, 80 expulsados, no estamos ni cerca de llegar a esa promesa.
Misma postura que comparte el último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, quien en conversación con la radio recriminó la falta de trabajo diplomático de la Cancillería, hoy liderada por Francisco Pérez Mackenna, lo que a su juicio quedó en evidencia ante la negativa de su par Iván Gil por la posibilidad de recomponer las relaciones.
Fueron disueltas todas las asociaciones de funcionarios de gendarmería al publicarse en el Diario Oficial la reforma que incorporó la institución al Ministerio de Seguridad.
Se trata de una reforma clave en el combate contra la corrupción y el crimen organizado ante la seguidilla de delitos donde se han visto involucrados funcionarios penitenciarios. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
Esta jornada se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.810, que incorpora a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública en línea con Carabineros y la Policía de Investigaciones. La reforma busca fortalecer la capacidad del Estado frente al avance del crimen organizado, en un contexto donde las cárceles han dejado de ser solo recintos de cumplimiento de condena y también se han transformado en espacios de articulación delictual. Pero el cambio más llamativo y también el más controvertido es el fin de las asociaciones de funcionarios de la institución. Desde hoy estas organizaciones quedan disueltas y deberán iniciar su proceso de liquidación, dando paso a una estructura con una cadena de mando más definida dentro de una institución armada. Para el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, era un cambio necesario considerando la naturaleza de la institución.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada, y que tiene una cierta estructura militar en su funcionamiento. Por lo tanto, los gremios han ido llegando al margen y en alguna medida se han transformado por su propia naturaleza en parte del problema.
Desde el Congreso, la medida ha sido valorada por algunos sectores que apuntan a un reordenamiento del sistema penitenciario tras años de cuestionamientos. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que las asociaciones se habían transformado en un punto de inflexión dentro del funcionamiento de Gendarmería.
Para efectos de seguridad, por el grave problema que hoy día constituye un nicho de delito la propia cárcel, y lo que pasa al interior es que se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo en muchas cárceles en nuestro país.
Sin embargo, no todos ven el escenario de la misma forma. El diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, advirtió que si bien existe controversia por el rol de las asociaciones, el foco debe estar en los desafíos de fondo del sistema. Entre ellos, el parlamentario mencionó la salud mental del personal, la necesidad de optimizar los traslados de internos y el fortalecimiento de los controles frente al avance del crimen organizado.
Nosotros entendemos que hay una controversia con las asociaciones y los sindicatos por el factor de que ellos manejan armas. Nosotros, más que eso, nos preocupa la reestructuración y cómo lo van a llevar a cabo, entendiendo que, por ejemplo, hoy día no vemos con buenos ojos el hecho de que cómo el crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado distintos estamentos de la sociedad. Hay que fortalecer la oficina de asuntos internos.
La ley también establece una división de funciones. La seguridad y custodia penitenciaria quedarán bajo el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la reinserción social continuará en el Ministerio de Justicia, buscando así una mayor especialización.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Más de 2 meses del hundimiento del catamarán Coñimo 1 en el estuario de Reloncaví, dejando 6 hombres muertos, familiares exigen que se apure el reflotamiento.
A la petición se sumó el senador de la región de Los Lagos y militante socialista Fidel Espinosa, quien acusó a la empresa Salmones Austral de no querer invertir para sacar la nave que permanece hundida a unos 40 metros. Robinson Cárdenas tiene el detalle.
El parlamentario realizó descargos en la hora de incidentes, instancia en la que emplazó al holding para que desembolsen recursos a fin de concretar la maniobra que permita revisar en detalle la embarcación. La madrugada del 27 de enero, el Coñimo primero zozobró cobrando la vida de 6 hombres. 2 más alcanzaron a salir nadando, siendo pieza clave para reconstruir los momentos previos al naufragio. La Armada habría determinado que el armador se haga cargo de extraer del agua la embarcación, pero de acuerdo al senador Fidel Espinosa, no tienen recursos.
Mayor catástrofe en la historia salmonera, que es la muerte de 6 trabajadores simultáneamente que estaban durmiendo. Ellos han tratado de eludir sus responsabilidades, ellos son la empresa mandante, el armador no tiene recursos bajo el punto de vista alguno para responder a este ejercicio, que es el izamiento, que es vital para esclarecer cuáles fueron las causas reales de por qué se provocó este accidente fatal.
Claudia Antilef es viuda del supervisor de buzo a bordo del Coñimo primero, Luis Figueroa. La mujer manifestó su preocupación.
No existe la voluntad de hacer el reflotamiento y para nosotros como familiares es preocupante porque ahí están las evidencias de lo que pasó. Se necesita hacer las pericias correspondientes.
Desde Salmones Austral no contestaron para hacer frente a las críticas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Ach, vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el costo fiscal de la ley miscelánea se conocerá cuando la iniciativa ingrese al Congreso.
Camioneros de Puerto Montt y Chiloé apelaron a acuerdos logrados con la industria salmonera para descartar movilizaciones por el alza de los combustibles.
Un foco de gripe aviar se detectó en una avícola de Cunco en la Araucanía, donde 120.000 aves serán sacrificadas.
El rector de la Universidad Austral reconoció la presencia de estudiantes secundarios en la protesta donde fue agredida la ministra de Ciencias, Jimena Lincolnau.
Un turista argentino está extraviado en el volcán Llaima, en la Araucanía. En la zona las condiciones climáticas son adversas, lo que obligó a los equipos de rescate a suspender la búsqueda.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac, comienza una nueva ruta.
Son exactamente las 20 horas con 9 minutos.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo. Crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
diputados de la región pidieron que el gobierno actúe como mediador a través del diálogo entre las comunidades que se enfrentaron en un cementerio mapuche en Maiwe Carimillín, en Río Bueno, en medio del funeral de la pareja de la autodenominada Machi Millaray Huechalaf. Nicolás Silva nos cuenta más.
4 detenidos y al menos 6 heridos dejó el enfrentamiento que se registró en el acceso al recinto ubicado en la zona rural de la comuna, donde se observaron golpes de puño, palos y hasta un sujeto utilizando una motosierra. Conflicto que se generó porque las comunidades lepuneras querían evitar que el funeral de Jaime Uribe, pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf, se realice en el cementerio mapuche de Maiwe Carimayín debido a que no lo reconocían como integrante del territorio. A eso se suma la oposición hacia la figura de Huichalaf, a quien tildan como afuerina y violentista. Pese a la resistencia, el cortejo fúnebre se realizó y la gente que acompañaba a la autodenominada Machi ingresó a la fuerza para llevar a cabo la ceremonia. La violenta escena generó inmediatas reacciones en el mundo político. El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, afirmó que el gobierno debe actuar como mediador en el conflicto e impulsar una estrategia de diálogo para resolver el problema territorial.
El gobierno debe, en primera instancia, mediar, en segunda instancia, no agudizar estos conflictos solamente a través de los elementos punitivos que sin duda deben ser aplicados a quienes lo cometan, pero debe haber una estrategia conversada con todas las comunidades para que no solo este tipo de situaciones no solo va a ocurrir, sino que finalmente podamos dar solución a una situación socioambiental que se arrastra a raíz de la instalación de esta hidroeléctrica en el río Pilmaiquén.
El republicano Leandro Guzmán lamentó los hechos de violencia, aunque señaló que demuestra el rechazo que genera Millaray Huichalaf en el sector. Además, recalcó que se debe reforzar el diálogo, aunque aseguró que no depende solo del gobierno, sino que también de las comunidades.
Me parece lamentable que hayan actos de violencia, especialmente en un ritual fúnebre, por decirlo de alguna manera. Yo creo que demuestra de alguna otra forma el rechazo que genera la Machi en las comunidades de Río Bueno, de Futrono, de la cuenca del Ranco en general. Pero lo importante es eso, que se garantice la conversación, el diálogo y llegar a un entendimiento. No depende solamente del gobierno, depende de que las comunidades quieran también sentarse a dialogar.
Más crítico fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien pidió que las autoridades del gobierno asuman la responsabilidad de que se aplique la ley en contra de los responsables del enfrentamiento.
Así como salieron arrancando de la Universidad Austral hace unos días atrás y dejaron a la ministra sola, yo espero que en este caso no escapen, porque aquí hay responsabilidades, y responsabilidades del mando, responsabilidades de los que tienen que hacer que la ley se aplique.
Hasta el momento no ha existido vocería desde el gobierno por el conflicto, limitándose a enviar un audio grabado del Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, confirmando las detenciones y reuniones de coordinación previas al funeral. Mientras que los 4 detenidos por la violenta escena quedaron a disposición de la justicia y, según adelantan desde la fiscalía, se habría llegado a un acuerdo reparatorio, aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un adulto mayor fue condenado por abuso sexual y violación en contra de sus 2 nietos en la costa de Valdivia, hechos que ocurrieron entre el 2008 y 2012, por los cuales arriesga más de 40 años de cárcel. Los antecedentes expuestos durante el juicio oral permitieron establecer la responsabilidad del sujeto de 75 años en ambos delitos, luego que se dictara el veredicto condenatorio al acoger los argumentos del Ministerio Público. La fiscal Mónica Palma detalló que los hechos ocurrieron en 2 domicilios de Nieble y Los Molinos entre 2008 y 2012, cuando las víctimas tenían entre 5 y 8 años, ilícitos que fueron efectuados por su abuelo materno en ambas localidades costeras. La persecutora señaló que durante el juicio oral se estableció como agravante que el acusado estaba a cargo del cuidado de uno de los niños, por lo que están solicitando que cumpla penas que en total alcanzan los 47 años de cárcel.
Se reconoció también por el tribunal un agravante de responsabilidad penal, considerando que en el caso de una de las víctimas, los abuelos, el abuelo puntualmente, estaba a cargo del cuidado personal del menor cuando generó estas conductas, por lo que ello agrava también la pena. Y por lo mismo se solicitan penas separadas por cada delito, son 4 delitos los que se condenan en definitiva, y estamos pidiendo una pena total que bordea en suma los 47 años de privación de libertad.
Palma precisó que el sujeto fue condenado por 4 delitos en total, detallando que en uno de los casos se están pidiendo 17 años por violación y 10 por abuso sexual, ambos cometidos en calidad de reiterado, mientras que se están pidiendo 20 años entre ambos ilícitos por el segundo caso. Resolución que fue dictada por la justicia tras el juicio oral donde el Ministerio Público expuso los antecedentes de la investigación, a través de la cual mostraron diferentes pruebas, como las declaraciones de las víctimas, sus familias e información entregada por la PDI y el Servicio Médico Legal. Hechos por los cuales arriesga un total de 47 años, sentencia que se conocerá el próximo 24 de abril. Por otro lado, la fiscal Mónica Palma confirmó que el sujeto se encuentra en prisión preventiva debido a que fue denunciado por delitos de connotación sexual que habría cometido contra otra nieta. Seis integrantes de un clan familiar que se dedicaba al tráfico de drogas fueron condenados por la justicia. El Ministerio Público está pidiendo una pena de 25 años de cárcel para el líder del grupo delictual. La información con Nicolás Silva.
La investigación surgió tras el procedimiento denominado Operación Impacto, que se llevó a cabo en 2020, diligencias encabezadas por el Ministerio Público, junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, que permitió la detención de 26 personas. El fiscal Carlos Bahamondes precisó que 6 llegaron a juicio oral, quienes formaban parte del núcleo del clan familiar que fue desbaratado en el operativo policial. El persecutor detalló que la banda criminal era liderada por un hombre junto a sus 2 hijos. Uno de ellos estaba en la cárcel, por lo que se encargaba de facilitar el acceso de droga al centro penitenciario, mientras que el otro se dedicaba a la distribución en diferentes sectores de la ciudad. Además, agregó que durante el proceso judicial se pudo establecer la responsabilidad de otras 3 personas, quienes son las parejas de cada uno de los miembros de la banda criminal.
El líder es el padre de 2 hijos, uno de los cuales está cumpliendo condena en la cárcel por tráfico de droga y por eso facilitaba el ingreso de droga a la cárcel, y el otro en libertad, con la particularidad de que esta persona que dirige el grupo es no vidente. Uno de los hijos que es el que estaba en libertad, le hacía las veces de chofer en la labor de distribución de droga y también contacto para el tráfico de droga. Los 3 restantes son las parejas de cada uno de ellos.
El fiscal Carlos Bahamondes detalló que están pidiendo una pena de 25 años de cárcel para el líder que fue condenado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de dinero. Su hijo, que está preso, arriesga 20 años de cárcel, mientras que están solicitando 10 y 5 años para el resto de los integrantes del clan familiar. Antecedentes que fueron expuestos durante los 10 días que duró el juicio oral, instancia en que se determinó la autoría de los imputados en los delitos. La lectura de sentencia fue programada para el 28 de abril.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Suspendido estará el tránsito vehicular por el puente Caucau este domingo para el paso del crucero construido por la empresa ASENAV. Nos cuenta más Carlos López.
El Ministerio de Obras Públicas ya coordina las acciones para la basculación de los tableros del viaducto destinadas al tránsito del Mayegan Discover, crucero híbrido que saldrá del astillero a orillas del río Calle Calle. El seremi del ramo Ulises Rivera confirmó que todo el operativo durará al menos unas 10 horas.
La programación de esta apertura está para el día domingo, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde. El motivo es que necesita un grado de apertura distinto al normal, y eso se requiere en hacer unos trabajos previos. Se hace una iteración y se prueba, digamos, que la tensión de los cables permita el grado necesario para que pase la nave, que es una nave mayor.
Hay que indicar que el puente está culminando un proyecto para ampliar el ángulo de apertura de sus brazos de 25 a 45 grados. Labor a cargo de la empresa Freysenet y mandatada por la Dirección de Vialidad del MOB, cuyo contrato finaliza en junio. Ahora, para esta ocasión, la del fin de semana, la autoridad precisó que realizaron un esfuerzo adicional para que ACENAV saque el crucero por el río Caucau, con un sistema provisorio que requiere de contrapesos en cada tablero, lo que dará mayor tensión a los cables que tirarán los brazos del puente y así llegar estos a los 30 grados que requiere el crucero para pasar. Rivera informó que el proyecto, que busca ampliar el ángulo de apertura de los tableros, espera efectuar sus pruebas en las próximas semanas, cuando lleguen las poleas construidas en Estados Unidos, y así efectuar las maniobras que permitan alcanzar los 45 grados. Por otro lado, se indicó que el crucero Mayegan Discover tendrá el domingo su primera navegación por el río, en una etapa clave y previa a sus pruebas en mar abierto, y que marcará un hito para la industria naval valdiviana.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Ministerio de Obras Públicas descartó daños estructurales en el puente Rucapichío de Máfil en la Ruta 5 Sur, en donde hay desvíos de tránsito y trabajos de conservación que terminarían el otro mes. Por más de 2 meses el lugar está con tránsito bidireccional, en donde los vehículos que van de sur a norte se encuentran con señalización que modifica el tránsito, pasando a la pista contraria y así poder seguir su trayecto para luego retornar a la pista correspondiente. Desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron que el puente Rucapichío, ubicado en el kilómetro 810 de la Ruta 5 Sur, sigue con trabajos de conservación estructural, obras que se iniciaron en la concesión anterior y cuya ejecución se termina en esta concesión. El organismo agregó que la concesionaria actual ha tomado todas las acciones para terminar las reparaciones que garanticen su uso sin riesgo para los usuarios. La Seremi de Obras Públicas estimó que se espera poder restituir el tránsito por la calzada oriente del puente en mayo próximo. En tanto, el puente se encuentra intervenido desde diciembre por la conservación de sus vigas metálicas y los trabajos no guardan relación con daños estructurales producto de derrumbes.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La Seremi de Educación informó que el Colegio María Auxiliadora prepara un plan de recuperación de clases tras la huelga de un grupo de trabajadores. El empleador rechazó la mayoría de la última propuesta hecha por los movilizados. La información con Carlos López.
10 días en huelga legal lleva el Sindicato de Trabajadores del Recinto Educacional, que involucra a 16 personas entre docentes y asistentes de la educación, quienes piden en un proyecto colectivo bonos, permisos administrativos, incentivo al retiro y un aporte al gremio. Los movilizados sacaron otras demandas del petitorio original para que el sostenedor se abriera a un nuevo diálogo y acceda a los beneficios. Sin embargo, ante la nueva propuesta, las mejoras ofrecidas fueron mínimas, según la presidenta del sindicato, Edith Navarrete.
Solamente transó en aumentar el bono de movilización de 8 mil pesos a 12 mil y el bono de las asistentes de la educación de 15 mil a 20 mil pesos. Eso tiene un costo de 9 mil pesos mensuales para él, multiplicado por 7, que son las 10 asistentes, sería un recargo mensual de 64 mil pesos para el colegio, y encontramos que no cumple con las expectativas del sindicato.
¿Estos dos puntos abarca a docente y a asistente o no?
No, solamente asistentes de la educación, que son 7.
¿Y los docentes?
Ningún beneficio para los docentes. Y la asamblea siente que no cumple con su expectativas y ha votado por continuar en la huelga.
la huelga y sus impactos también dejan opiniones en estudiantes.
Solo afecta en las clases porque hace mucho ruido, pero por los profesores está bien porque deben hacer justicia para que le den lo que merecen.
Que igual hay que tener, ¿cómo se dice? Igualdad con los profesores y hartas cosas. Pues. Porque algunas veces igual algunos profesores necesitan emergencias profesionales y tampoco la dejan salir del colegio o licencia.
La verdad es que se ve que hay mucho ruido y hay problemas de cambio, mucho de sala por las pruebas y esas cosas.
¿Qué espera como estudiante?
Que se acabe pronto.
Sobre el proyecto educativo, a apoderados les preocupa que no se impartan asignaturas, que los alumnos queden sin el cuidado de adultos y que haya problemas por las modificaciones en los horarios. El Seremi de Educación Carlos Crot afirmó que al lugar fue una representante del Departamento Provincial de Educación, siendo atendida por la encargada de la unidad técnico-pedagógica del establecimiento, quien le refirió de planes de recuperación de clases y cobertura de todos los espacios por ausencia de los trabajadores movilizados.
Y que manifestó que se estaban cubriendo los espacios donde había profesores que no estaban sirviendo las asignaturas porque están en el movimiento. Pero por otra parte, también se garantizó el hecho de que las clases que se van a perder, en este caso por las circunstancias, digamos, estarían en un plan de recuperación.
La autoridad manifestó que los cuartos medios estarían recuperando las clases en el receso de invierno. Dijo en todo caso que existe otra propuesta, como prolongar en una hora la jornada para la recuperación puntual de alguna asignatura. Sobre los horarios diferidos para el ingreso y salida de clases y que involucran al transporte escolar, el Seremi señaló que el colegio comprometió cuidar a los alumnos hasta la llegada del vehículo. La autoridad descartó que estudiantes mayores cuiden a otros menores, según el informe evacuado, el que sí constató la reestructuración de horarios para cubrir las horas de profesores en huelga. El inspector general del colegio informó que del tema no hablarán públicamente. En tanto, la CUT, el Colegio de Profesores y la ANEF concurrieron en apoyo a los movilizados y llamaron a las autoridades pertinentes a actuar.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 17 de abril en la región de Los Ríos. Continúan las precipitaciones y para Valdivia mañana se pronostica una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. En Corral, en tanto, como en Puerto, el termómetro variará entre los 8 y 14 grados. Sube la temperatura hacia La Unión y Río Bueno. Allí se espera una mínima de 8 y una máxima de 17 grados, al igual que en Paillaco, Futrono y Lago Ranco. En tanto, en Los Lagos, una mínima de 10 y una máxima de 18 grados. Lo mismo en Mariquina, Lanco y Máfil. En Panguipulli, una mínima de 11 y una máxima de 16 grados. Y hacia la zona interior, en el Tume y Choshuenco, el termómetro variará entre los 7 y 12 grados. Bio presenta informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Hay engostamientos en la Ruta 5 Sur por trabajos a la altura del kilómetro 802 en sentido sur a norte en la comuna de Máfil en el puente Rucapichío. Allí se ha habilitado el tránsito bidireccional. Además, se informa precaución a los conductores por equipos de emergencia que están trabajando en un accidente a la altura del kilómetro 731 en la comuna de Los Lagos. Se informa que se mantiene la pista izquierda habilitada. Fue el informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 28 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Estudiantes del Colegio Martin Luther King clasificaron a los próximos Juegos Sudamericanos de la Juventud. Se trata de dos alumnas del Colegio Martin Luther King que representarán a Chile en los próximos Juegos Sudamericanos de la Juventud, consolidando el trabajo formativo que el establecimiento desarrolla desde hace más de una década en el atletismo, según lo señalado por el entrenador Israel Sáez.
Que hemos logrado un hito importante dentro del colegio. Tener dos clasificadas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud no es menor y por eso queríamos darlo a conocer a la comunidad.
¿Los clasificados cuántos son?
Dos. 1.500 metros planos, 800 metros planos y 2.000 con obstáculos. Y lo bueno, hemos llevado un plan riguroso, se ha cumplido a cabalidad y esperamos traer medallas.
Se trata de Isidora Díaz, de cuarto medio, y Valentina Cancino, de segundo medio, quienes obtuvieron cupos en distintas pruebas de medio fondo y fondo, específicamente en los 800 y 1500 metros planos, además de los 2000 metros con obstáculos. Las alumnas señalaron que están alegres con la clasificación, agregando que sienten confianza en lo entrenado junto al profesor y con buenas expectativas.
Muy orgullosa y emocionada por este nuevo desafío que se viene. Espero tener un buen resultado, acercarme lo más posible al podio, ¿cierto? Y poder hacer una buena marca.
Estoy muy feliz, voy confiada en lo entrenado junto a mi profesor. Creemos que nos va a ir bien, creemos que vamos a tener buenos resultados y estoy muy feliz de poder representar a Chile nuevamente.
El taller de atletismo del establecimiento se inició en 2008 y con el tiempo en un semillero deportivo que hoy cuenta con cerca de 20 estudiantes, según lo descrito por el entrenador. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha conseguido diversos resultados nacionales. Sin embargo, no todo es positivo. El entrenador también manifestó su preocupación ante una eventual decisión del Ministerio de Deporte de excluir el atletismo del programa Promesas Chile. Según indicó, esta medida podría afectar directamente la proyección de jóvenes talentos, limitando su desarrollo y posibilidades de alcanzar competencias de alto nivel, incluso con miras a unos Juegos Olímpicos.
¿Tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Leche Column variedades 200 cc, excluye orígenes y especiales, 6 por 3 mil pesos. Yogur Yoguitos o Prole variedades 120 gramos, 8 por 2 mil pesos. Stock Column 28.797 unidades. Stock Yogur 49.570 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo. Para tus proyectos de renovación o construcción, aprovecha. Siding metal, caoba inglés por $19,990. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Biobío Deportes.
Revisamos ahora un resumen sobre la participación de chilenos en los torneos internacionales del fútbol. Y además, hoy el Betis de Pellegrini recibió un duro revés tras un partido clave por la Europa League. Todos los detalles con Diego Osorio.
El batacazo, ya que estamos hablando de sorpresa, lo dio el Sporting Braga. Increíble la eliminatoria que se le va al Betis de Manuel Pellegrini. Jugó con el equipo portugués, habían igualado, de hecho, en Portugal, y a los 20 minutos ya estaba ganando 2-0. Le anulan un gol a Abde y a partir de ello, el hecatombe. Descuento de Sporting Braga 2-1. sobre el cierre del primer tiempo, no obstante estaba clasificando el equipo bético. El ingeniero Pellegrini se vio sorprendido en el segundo tiempo con dos goles en el lapso de 4 minutos. Después vino un cuarto, 4-2. Fue la victoria del Sporting Braga. Golpe duro, fracaso. De esto habló Manuel Pellegrini tras el partido.
Por supuesto que es un traspié muy duro, no sé si un fracaso, porque habíamos logrado empatar afuera, teníamos aquí el partido con nuestro público, con las 65.000 personas, ganando 2-0, claro, es difícil no entender que es un fracaso, porque tuvimos la clasificación en el bolsillo, hubiera sido histórico llegar a semifinales, pero el fútbol no permite error y cometimos muchísimo puntualmente para que liquidar el partido.
Fue un fracaso, dice Manuel Pellegrini, pero admitió que esta derrota le dolió más que incluso aquella goleada frente al Atlético de Madrid en semifinal de la Copa del Rey, ¿no? O en cuarto de final, mejor dicho, de la Copa del Rey, que ocurrió este año. Al Betis le convierte muchos goles, hoy lo pagó muy caro porque este es un golpe durísimo, porque el Betis era uno de los candidatos incluso de llegar a la final de esta Europa League. Se le escapó otra vez a nivel internacional. Recordemos que el año pasado fue, o la temporada pasada, finalista de la Conference League y la perdió con el Chelsea. A nivel de los equipos chilenos, recordemos esta semana, ha ganado Católica en Belo Horizonte al Cruzeiro, ha ganado también el Audax Italiano al Vasco da Gama en Brasil, y después perdieron, el caso de O'Higgins, y el triunfo de Coquimbo ante Universitario. Dos derrotas, O'Higgins ante San Pablo y Palestino en calidad de local, que es la que más dolió, frente a Montevideo City y Torque. Hoy habló Víctor Felipe Méndez, el volante de Colo-Colo, justamente de la participación de los equipos chilenos esta semana en Copa Libertadores y Sudamericana, y también de Colo-Colo, ausente este año en torneos internacionales.
Muy feliz por los equipos chilenos, están dando la cara, están ganando, que eso es muy importante en estadios que son muy difíciles. Y bueno, con respecto a Colo-Colo, sabemos que este año no pudimos estar en Copa, pero la verdad que el equipo está trabajando fuerte. Sabemos que en Copa de la Liga también está la opción de poder ser Chile 3 al ganarla, pero creo que nuestro foco está en Campeonato Nacional.
Es así, en todo caso, donde está puntero. Vamos a ver mañana si Limache gana, lo va a superar. Ya dejó pasar una posibilidad el fin de semana pasado. Al cierre, buena noticia que llegan desde Panamá en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Dos primeras medallas de oro para el Team Chile y fueron en el ciclismo. Prueba contrarreloj, Alessandra Osorio. En este caso, primera medalla de oro y la otra la de Luciano Carrizo. Ahí vemos imágenes entonces de los dos primeros medallistas de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá. Y más noticias en el resumen deportivo. Buenas tardes.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
La radio sirve a sus auditores.
Se cita a reunión a todos los socios de la Junta de Vecinos número 81 Villahermosa el sábado 18 de abril. El tema será la postulación de proyectos. La primera citación será a las 19:30 horas, segunda citación 20 horas. Se necesita puntualidad y asistencia, comunica la directiva. La Junta de Vecinos número 26 Las Ánimas cita a reunión de asamblea para el sábado 18 de abril a las 16 horas en la sede social ubicada en calle Cedeño sin numeración. Invita la directiva de la Junta de Vecinos número 26 Las Ánimas. La Junta de Vecinos René Schneider, número 2, Beneficencia, cita a reunión extraordinaria para este sábado 18 de abril a las 5 de la tarde. Punto a tratar, la propuesta de proyecto. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. Se necesita persona para trabajar en la feria fluvial que cuente con licencia clase B y sus documentos al día. Comunicarse con Esther solo a través de WhatsApp al número más 569-61-32-1104. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Nuestros peluditos nos acompañan toda la vida y con los años también necesitan un poquito más de ayuda. En Covepa encuentras vitaminas y suplementos especiales para cada etapa de tu mascota. Cuídalos como se merecen. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución para quienes amas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Solo lo que siempre será feliz. No se compra ni se arrienda, tampoco se vende en tienda. Simplemente
te hará feliz.
En un canto
solo.
Por seguir en sintonía de la radio, nosotros te seguimos acompañando, por supuesto, en esta noche ya de día jueves 16 de abril, cuando ya son las 8 de la noche con 45 minutos. Te invito, por supuesto, a que sigas junto a nosotros porque ya tenemos una serie de temas preparados para seguir conversando contigo durante las próximas horas. También en breve tendremos una entrevista deportiva, así que aquí ya está todo listo y todo dispuesto para seguir acompañándote. Y recuerda que tú también te puedes sumar, puedes opinar junto a la radio, puedes comentarnos dónde estás, dónde te encuentras, qué estás haciendo, de dónde nos escuchas, por ejemplo, también a nuestro WhatsApp que está completamente habilitado al más 5663-228-3380. minutos nos separan de las 9 de la noche y te quiero contar algo que trae un poco la nostalgia, sobre todo en la música. ¿Te gustan los Jaivas? Bueno, resulta de que en el marco de la conmemoración anual de la muerte de Gabriel Parra, el legendario baterista de esta banda nacional histórica, los Jaivas, su hija, Juanita Parra, quien justamente, cierto, ocupa el lugar de su padre ahí en la batería, quiso homenajearlo volviendo a lucir este característico poncho rojo que él vestía en esos días, cierto, ahí en Machu Picchu. De hecho, hay varios registros, varias fotografías, están los videos también, cierto, donde él sale usando ese poncho. Y es que en el universo artístico de la banda chilena, se trata de una de las prendas icónicas del conjunto, ligada irremediablemente a uno de los álbumes más importantes de los Jaivas, que es Alturas de Machu Picchu, que recordemos fue lanzado en 1981. Harto tiempo pasado. Este es el poncho que se ve flameando sobre el espigado Gabriel cuando este agita sus baquetas al momento del águila sideral, tal como quedó inmortalizado en el registro audiovisual de la gesta. Energía pura, ritmo y fuerza, y una esencia que sigue latiendo, publicaron desde las cuentas oficiales de los Jaivas, junto a un video donde Juanita vuelve a lucir este poncho. Su presencia vive en toda nuestra obra, se señala, y también en los símbolos que nos acompañan, como este poncho, parte importante de Alturas de Machu Picchu, que hoy, a través de la memoria y la voz de su hija Juanita, vuelve a encontrarnos con su historia, agregaron. Un objeto que guarda historia, pero sobre todo el espíritu, al igual que el recuerdo de Gabriel, que sigue presente, inmortal, acompañándonos en este camino, cierra este emotivo mensaje. Qué bonito que de partida, que se mantenga todavía ese poncho ahí en manos de su hija, y que quieran hacer este homenaje también. Ya han pasado hartos años, cierto, de la muerte de este integrante, pero que obviamente sigue ahí también marcando presencia. En la secuencia también se ve a Juanita relatar en persona la historia de la prenda. Ella señala de que es precioso, tiene 45 años y se supone que lo adquirió su papá en Lima. Mario Vargas Llosa le recomendó un lugar de una señora que vendía telas, guayos y ponchos. Y ahí es donde mi padre habría comprado este poncho, agrega Juanita Parra. Muchos de ustedes lo conocen porque es el poncho que usó Gabriel en la escena de la caja del Águila Sideral, y en un momento está en el sillín de Claudio y en otro está puesto en el pasto como un lugar ceremonial, relata también Juanita Parra. Es increíble, dice, que se haya podido conservar así, conserva sus colores. Para mí es súper bonito y es un pedacito de mi papá que tengo aquí conmigo, dice Juanita Parra. Qué bonito. Y un pedacito que obviamente guarda ahí con ella, atesora, ¿cierto? Y que probablemente también identifica a muchas personas que han enfrentado la partida de sus padres y que uno va guardando esas cositas como un verdadero tesoro. Y en este caso lo quisieron sacar a la luz nuevamente en esta nueva conmemoración anual de la muerte de Gabriel Parra. Una bonita historia, un bonito recuerdo, y que además está ahí publicado el video en nuestro sitio web. Tú lo puedes revisar en biobiochile.cl. Sometimes minutos nos separan de las 9 de la noche y a esta hora auditores reportan un corte de suministro eléctrico en el sector de Las Gaviotas. Dicen que es desde el poste 22 hacia adentro, ¿cierto? Y que estaría afectando a este sector a esta hora de la noche acá en Valdivia. Hemos buscado información y hasta ahora no aparece ningún reporte, al menos de Saesa, en ese sector. Vamos a hacer las consultas también de todos modos, pero al menos en el mapa de desconexiones de Saesa no hay información sobre este corte de suministro, ni tampoco hora de reposición, y tampoco han entregado información en sus redes sociales, así que vamos a hacer las consultas con la empresa eléctrica, conocer, ¿cierto?, a qué se debe este corte de suministro que a esta hora reportan auditores. Así que también informamos sobre esta situación. Si tienen alguna información también la pueden comentar a través de el WhatsApp de la radio. Estaremos comentando próximamente. When we talk about everything that happened, we'd rather sit around. I don't need a lesson. You just call me up, call me when I'm distant. Always run your